Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué maravilla de nuevo estar aquí en el Flexo. Este programa que, claro, si se emitiera en México, diríamos el flejo, porque la X sería pronunciada como el flejo. Pero como estamos en Andalucía, pues hay una enorme forma, una gran variedad de pronunciar el flexo. Pronuncie usted como quiera, no tiene ningún tipo de problema con la pronunciación del flexo. Hay amigos que dicen el fleco. Bueno, pues está bien, el fleco. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí ahora, que hay aquí una cierta... De repente se ha cambiado el ambiente. Había una sensación de quietud, de calma, y se ha puesto el tiempo tormentoso. No sé qué es esta atmósfera que me lleva a pensar en una suerte de apocalipsis. Será una apocalipsis de hacendado, que es lo propio de nuestros días, pero parece que la noche se ha puesto especialmente turbia. No sabemos.
Tú, caramba, tú, locutor, ¿sabes quién soy o tengo que ordenar que suenen las trompetas de Jericó?
Caramba, caramba, esta irrupción aquí en antena del Altísimo. Qué cosas, pero ¿cómo ha llegado esta voz del Todopoderoso al programa a dar indicaciones? A ver qué es lo que querrá. A ver qué dice.
No me dejaba caer por aquí. Caramba, desde el principio de los tiempos, sí. Que fue un invento mío, el
sí,
tiempo.
El tiempo, sí.
Hay muchos problemas por resolver, lo sé, pero esta noche solo vengo a contarte que tienes que mejorar,
vaya,
el programa,
vaya,
de cara a esta temporada, vaya. 2025-2026.
Tengo que mejorar el programa. Tengo que mejorar el programa. Y me lo dice aquel que tiene el control de todo, lo que me faltaba. Vamos a ver el EGM cómo sale. Mejoremos con Ray Charles. He estado en muchos lugares en mi vida y en el tiempo he cantado muchas canciones. Y he hecho algunas malas rimas. He interpretado mi vida en solitario y delante de miles de personas. Pero ahora solo estamos tú y yo. Bueno, y Dios, que está escuchando este programa. Sé que tu imagen de mí no es lo que yo espero que sea. No me he tratado ni a mí ni a ti todo lo bien que debiera. No hay nadie más importante para mí que tú. Y no estoy pensando en el EGM. Voy a cantar mi canción para ti. Están llegando ya algunos comentarios. Algunos comentarios, claro, sobre este peculiar comienzo. Un comienzo lleno de sorpresas y de advertencias. Hay también una buena ración de análisis del amor, que es lo que trae, que es lo que anuncia esta música, para dar la entrada que se merece el articulista, el literato, el escritor que se ocupa con más tino en la actualidad y en los medios de analizar toda esta varaunda de sentimientos y contradicciones de enamorados y despechados que están o que somos. Él es el gran Gonzalo Núñez y sus desahogos.
Me hace gracia la expresión "si tú quisieras y yo me dejara". Es tan real. Con frecuencia sucede que cuando tú quieres yo no me dejo, y cuando tú no te dejas yo quisiera con todas mis ganas. Basta que alguien nos entreabra la puerta para que el deseo decaiga y podamos hacernos los interesantes con esa persona que hace poco no nos paraba bola, como dicen en Venezuela. Lo cierto es que nunca estamos conforme con el más sencillo de los caminos. Hay en muchos procesos de seducción algo de juego de estrategia y de simulación deportiva. Jugamos al despiste, hacemos pantomima, como si nada de eso fuera con nosotros. Me recuerda, de hecho, a las guerras floridas, que eran guerras acordadas entre los mexicas y los pueblos vecinos, como un ritual de la propia guerra en el que al final moría gente de verdad, sacrificada. Ya ves que no hay mucha diferencia.
Si tú quisieras y yo me dejara, ahí el balance entre irónico y lírico de Gonzalo Núñez y sus desahogos. El momento en la noche para ver cómo anda esa cosa que llamamos amor. Música muy inquietante del gran Ray Cooder. Que nos sirve para tratar de acercarnos a una personalidad muy diferente, muy singular. Es un hombre llano, es un hombre sencillo, pero con una intensa actividad. Quiso ser espeleólogo desde que tenía 7 años, había una cierta inquietud también en su ambiente familiar. Es un hombre que tiene una mezcla de raíces, pero que está asentado desde hace años en Écija. Es Sergio García Dil. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, usted y yo tenemos la misma edad, no hace falta decir la edad que tenemos, pero tenemos la misma edad. Usted estudió en el mismo colegio que estudié yo, que es el Colegio Claret de Heliópolis, marcado entonces por, y lo sigue estando, por la enorme presencia del campo del Betis y por el barrio del año 29, de la exposición de 1929. Usted quiso ser espeleólogo desde que era un muchacho, un niño. Yo quise ser locutor, cada uno estamos en un determinado sitio, pero usted ha descendido a 2.000 metros de profundidad. ¿Cómo empezó este disparate, señor García Dils?
Bueno, en realidad también habría que matizar que no fue por voluntad propia lo de la espeleología, sino que en vez llevaba un poco arrastrado mi padre, que también es espeleólogo, y ya con el tiempo pues le cogí gusto a la cosa. Lo de los 2.000 metros, la verdad, es que fue de estas cuestiones que se van alineando los astros y al final resulta. Esto empezó porque estuve estudiando el posgrado en Moscú y allí justo coincidí con que se iba a formar un grupo en la Universidad Estatal de Moscú para buscar y explorar una posible sima, una cueva natural que superase los 2 kilómetros de profundidad. Lo que ocurre es que en aquella época la más profunda del mundo estaba en los Alpes franceses y tenía poco más de 1.600. Es decir, que 2.000 metros pues era una cifra pues realmente una quimera en aquel momento. Y bueno, pasaron los años, toda una serie de expediciones, de vicisitudes, y al final, pues, en el año 2004, pues, lográbamos por primera vez superar esa profundidad en una cueva del Cáucaso.
Y sabemos que el verano de Écija es caluroso. Muy caluroso, ¿no? Hace mucho calor en Écija, eso parece bastante constatado, pero ¿tiene algo que ver que usted en verano también aproveche el tiempo para hacer expediciones? Hace mucho calor y voy a ver si encuentro algún tipo de aventura en verano y así me quito un poco de en medio, porque además es el arqueólogo municipal, usted trabaja para la comunidad, para el ayuntamiento astigitano.
Sí, aquí trabajo desde el año 97 en Écija. Bueno, ahora lo que ocurre es que hace calor un poco por todas partes, ¿no? Porque acabo de regresar es horroroso esto.
Pues es verdad que hace calor por todas partes, pero Écija ha hecho calor siempre. O sea, ha habido ahí una constancia con el calor y además sus orígenes no tienen que ver precisamente con el sur, aunque usted explica muy bien, por cierto, en una entrevista en Jotdown, que depende de dónde consideremos el sur, porque le preguntan, oiga, es que no es exactamente el sur, y dice, bueno, en el País Vasco el sur es Álava. O sea, depende de dónde pongamos un poco la mirada, podemos interpretar que el centro está en un sitio o en otro. Y sí es verdad, Sergio, que hay una suerte de sur existencial, ¿no? Estemos donde estemos, tenemos una mirada más sureña.
Sí, eso precisamente lo decía mi abuelo materno, que era de Bilbao, y claro, Álava era el sur. Pero también hace poco me lo comentaron, mi padre es belga, de Amberes, y hablando con unos colegas holandeses me dijeron lo mismo. Ah, sí, Amberes, entonces eres del sur, ¿no? Claro, así que es según se mire.
Hasta ahora en Amberes hace menos frío que en Écija, ¿no? Parece, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que es un calor horroroso cuando lo hace por la humedad, pero bueno, me fija desde luego hablar del calor es que ¿qué vamos a contar, no?
Sí, es como hablarle a Noé de la lluvia, está claro. No,
exactamente.
No hay ningún tipo de sorpresa para claro. El ciudadano de Écija, que no lo vas a sorprender con el calor. Hay un libro muy recomendable de Gonzalo Núñez, que es Crubera Bolonia, La conquista del centro de la Tierra. Gonzalo, que es uno de los periodistas más en forma de España, que colabora también en el Flexo con sus apuntes sobre el amor. En ese libro se cuenta esa experiencia que estamos comentando, que estamos apuntando. Fue además una aventura grupal, una aventura de camaradería, porque atraviesan ustedes para llegar hasta el lugar del descenso, decimos que más de 2.100 metros, concretamente 2.140 metros hasta la profundidad de la Tierra. Atraviesan ustedes una zona que está en guerra. ¿Y cómo llegan hasta allí? ¿Cómo llegan sabiendo que además están incluyéndose en un conflicto bélico? ¿Puede contarlo?
El caso es que nosotros en los 90 estuvimos explorando en sitios un poco más tranquilos, sobre todo en Eslovenia, en los Alpes Julianos, que tenían pues bastantes perspectivas para conseguir esa profundidad que buscábamos. Pero sabíamos que en el Cáucaso, concretamente en la República de Abjasia, pues las exploraciones soviéticas de los años 80 se habían quedado en un punto bastante, bastante prometedor. Entonces, cuando se fue suavizando un poco la guerra civil que había ahí en Abjasia, intentamos pues retomar esas exploraciones. Lo que ocurre es que, claro, Abjasia en aquel momento no existía para nadie, es decir, nadie reconocía Abjasia, la frontera estaba bloqueada y tuvimos que entrar en el país, digamos, de forma un poco irregular a través de la montaña, cruce de ríos, una verdadera odisea ya solamente llegar a donde queríamos explorar. Pero bueno, efectivamente... Allí no solo andando los años, no solamente conseguiríamos superar esos 2 kilómetros en esta cueva, en Krubera Baronia, sino que además en una cueva vecina que se llama Viriovkina, pues también se superarían esos 2 kilómetros y ahora incluso tenemos una tercera, en la que ya hemos superado los 1.800 y esperamos que pronto lleguemos también a esos 2 kilómetros.
¿Recuerda usted el experimento, la peripecia también personal de Michel Sif, cuando tentó la posibilidad de conocer personalmente el propio sentido del tiempo, haciendo una exploración? Cuando usted está a esa profundidad, ¿qué sentido tiene precisamente el paso del tiempo, Sergio? ¿Cómo maneja usted el paso de un segundo? ¿Es consciente? ¿Pierde la noción? ¿Cómo interpreta eso que nosotros, en una sociedad ciertamente angustiada, que está permanentemente con compromisos, con el calendario, con las citas o con el teléfono permanentemente encima de la mesa mirando la hora? Cuando está en esa situación, ¿qué valor le da al tiempo?
Es una cuestión realmente apasionante, cómo bajo tierra el tiempo parece mentira, pero es muy elástico. Es decir, como no tienes ningún tipo de referencia externa, aunque no nos demos cuenta en el exterior, pues ya sea por la evidente, por la luz ambiente, pero también por los ruidos, es decir, que si oyes a los grillos, que si los pájaros, cualquier referencia siempre la tienes a mano para saber más o menos cómo va transcurriendo el tiempo. Lo que ocurre es que bajo tierra, pues es todo igual independientemente de la hora. Cuando ya te vas acostumbrando, hay sitios que a lo mejor pues te das cuenta cómo a medida que transcurre el día, si hay nieve, pues entra más agua al interior, porque se va derritiendo. Hay algún indicio, pero en general nada cambia. ¿Qué ocurre? Pues que hay veces que sin darte cuenta puedes estar trabajando, explorando hasta 14 horas seguidas, prácticamente sin darte cuenta, o a veces unos instantes se te hacen eternos, es decir, pues cuando hay un cierto riesgo, hay alguna situación problema, un poco desagradable, problemas, pues los minutos parecen horas. Y además es el momento en que ya se rompe totalmente esa cuestión de los ritmos circadianos del día y la noche, cuando te echas a dormir, porque claro, una vez que te despiertas no sabes si has dormido una hora, o a veces hemos llegado a dormir 20 horas sin prácticamente darnos cuenta.
Es decir, horas, Sergio, ¿a qué profundidad, por ejemplo, puede uno estar durmiendo, perdiendo la noción del tiempo? Donde toque, ¿no? Donde caiga el asunto, donde haya que descansar.
Quizá tuvimos una expedición que estuvimos pues hasta un mes bajo tierra trabajando y estábamos concretamente a 1637 metros de profundidad, que teníamos un campamento interior, y allí, claro, llegábamos hechos polvo absolutamente al sitio. Y desde luego, vaya, que sin esforzarnos nada, llegamos a dormir una vez hasta 20 horas para recuperarnos del día anterior.
Esa idea de que una aventura tan interesante desde el punto de vista personal no tenga una traslación en una sociedad que vive del espectáculo, o sea, realmente el deporte se ha convertido en un espectáculo, se patrocinan todo tipo de competiciones, se hacen negocios, se hacen además arquetipos de la resistencia. ¿Se imagina usted un patrocinio de un banco o de alguna sociedad de internet, Sergio García Dils, y ahí un patrocinio, un luminoso, el espeleólogo que va a romper los récords? ¿Se daría esta posibilidad o es una quimera que haya un patrocinio de este tipo de iniciativas que tienen que ver con la, bueno, la investigación, la ciencia y también la aventura personal?
Es una cuestión que quiero creer que cambia con el tiempo. Por ejemplo, en la vida real, pues yo soy arqueólogo y hasta hace no tanto tiempo, pues la arqueología era una afición así refinada, pues de dedicarse a buscar cacharros antiguos. Es decir, que la arqueología también tardó en convertirse en algo de lo que se puede comer, ¿no? Entonces, la espeleología quizá está un poco como estaba la arqueología en el siglo XIX. Es decir, que para investigar, para explorar, encima te tienes que rascar el bolsillo. Es decir, que no hay prácticamente patrocinios. Pero yo abandona espero usted, que cambie que con cambie. El tiempo, claro.
Sí. O sea, abandona usted, hija, expone usted su físico, tiene un interés inoculado por su progenitor, que por cierto explica muy bien que se dan muchos casos de espeleólogos que son, vamos a decir, de segunda generación, hijos que han tomado la referencia de sus padres y ya con ese aliciente o con ese veneno, según se mire, pues quieren seguir haciendo eso y están ciertamente incorporando esa pulsión a su vida. Cuando estamos teniendo esa sensación que se da en cualquier momento, en cualquier rutina de la vida, de claustrofobia, la claustrofobia, Sergio, ¿es una alerta? ¿Es una sensación en la que se pierde el control, se pierde la noción? ¿Es una suerte de sirena que nos avisa?
El miedo, desde luego, es lo que nos mantiene vivos frente a la naturaleza. Es decir, en cualquier actividad de montaña, sobre todo se ve muy bien en la espeleología, desde luego la cueva siempre va a ser más fuerte que tú. Es decir, que el miedo es lo que te mantiene con los sentidos alerta de intentar no palmarla mientras estás explorando. Y por ejemplo, la claustrofobia, eso de que los espeleólogos no la tenemos, también depende de dónde te metas. Es decir, que claustrofobia tenemos todos, lo que pasa es que en distinto grado. También el miedo va aumentando con la experiencia. Es decir, yo recuerdo cuando era un chaval, no sé, cuando exploraba, empezábamos las grandes expediciones hace 30 años o incluso más, pues pensábamos o queríamos creer, pues esta galería no se va a derrumbar, esta piedra no me va a caer, esta cuerda no se romperá. Y con el tiempo ves, pues que sí, que todo puede eso pasar. Pasa. Exacto. Entonces, por eso el miedo, año tras año, pues va aumentando, claro.
Es Sergio García Dils, el espeleólogo, o la prensa lo bautizó como el héroe sevillano desconocido, la primera vez que el ser humano llegó a menos 2000 metros, era uno de los titulares de sus aventuras, de estas iniciativas. Es un hombre cosmopolita, sus padres, como él ha indicado, han tenido una vida de viajes, han conocido Nepal, han conocido el norte de África. Él tiene un vínculo emotivo con Heliópolis y desde hace años trabaja y está siendo referencia en la arqueología de Écija. Es el arqueólogo y ha tenido también muy notables contribuciones y aportaciones. De eso, si le parece, señor García Dils, hablaremos otro día. Ha sido muy placentero, muy gustoso charlar con usted en esta primera ocasión. Trataré de ir a verlo en su próxima o en su propio entorno laboral y pasaremos juntos el tiempo que quede de buen calor. Voy a comprobar cómo está esa fuerza de calor en Écija y si quiere, pues nos repartimos a medias la tarea.
Estupendo, pues será más que bien recibido por estas tierras astigitanas.
Le mando un fuerte abrazo, señor García Dils, que le vaya muy bien.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Señor, quiero darle las gracias. Me ha salvado la vida.
Gracias, señores. A todos.
El flexo. Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
El flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Cosas que solo suceden en la medianoche. Si Víctor, al comienzo del programa, tuvo su momento, aunque estaba llegando el apocalipsis, que por cierto se ha disipado. Una vez que la divinidad se ha dirigido a nosotros, parece que se ha recuperado la tranquilidad de la noche, vamos a poder seguir haciendo el programa tal y como estaba previsto. Pero si Víctor, nuestro asistente peculiar de producción, puede irse a dar un paseo, pues igualmente tenemos que decir que Dani Piñero y yo, pues tenemos nuestro derecho al recreo y a dar una vuelta, no sin el temor ya establecido, muy fijo, de que puede aparecer cualquier persona aquí a tratar de agarrar la alcachofa y empezar a hacer según qué tipo de declaraciones o solicitar incluso una entrevista mientras tenemos este momento, digo, de recreo. Ya se sabe que el tiempo, hemos estado hablando del tiempo, pero claro, el tiempo es variable según y como para cada persona. Eso que algunos estudiosos hablan del monocrono o del policrono, porque cuando uno dice, por ejemplo, te espero a las 6 a cenar, o a las 7, o a las 8 y media te espero a cenar, bueno, no es necesario que sea igual de puntual cuando estás en casa y, bueno, y tu pareja te dice, bueno, estoy preparando una cena, ven sobre las 8 y media, no parece demasiado ejecutivo que llegues a las 8 y 30 en punto, puedes llegar a las 8 y 40, 20, no pasa nada. Pero eso en algunas personas suscita un encono, un enfado, y otras lo toleran mejor. Y esto de el policrono y el monocrono tiene que ver porque hay latitudes en el planeta que priorizan el ser bastante más laxo con respecto al tiempo, y otras que ni mucho menos toleran ser laxos con respecto al tiempo. Por ejemplo, si los británicos te van a invitar a una fiesta, a un cumpleaños, incluso al cumpleaños de su queridísimo hijo en algún pub de Londres, allí la diversión va a estar tasada. Vas a quedar de 6 a 7:30, y a las 7:30 todo el mundo ha cogido el abrigo ya y se ha ido no se sabe muy bien dónde. Pero en nuestro caso no se puede poner una restricción, no se puede poner una valla al disfrute. Bueno, ya te irás cuando se acabe la diversión, ya te irás cuando se acabe el buen momento. Eso me ha dado mucho que pensar, porque claro, según y cómo, algunas personas tienen una sensación del tiempo distintas a otras, y eso también se establece y está muy estudiado por regiones, por latitudes o por países. Y dicho todo esto, vamos a escuchar una hermosa canción. Es el gran Eddie Mitchell.
J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui me traînait sur la route de Memphis.
La ruta de Memphis. Sur la route de Memphis, à la place du mort, un chien loup me jetait un regard un peu fou. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Es el cantante francés Eddie Mitchell, muy influido por el country, aquí cantando un clásico de Hall, La Ruta de Memphis, que viene a contar cómo llegamos a los sitios y por qué, por tantas y tantas circunstancias inesperadas. Nos va escuchando la radio, va hacia adelante, va entrando en una suerte de nirvana, y de repente aparece en Memphis. Sintonía, que ya suena para indicar que está aquí y ahora.
These are the voyages of the Starship Enterprise.
El hombre que en sí mismo es una nave espacial del conocimiento. Es como Celestino Mutis recogiendo plantas por parte del hemisferio no conocido. Pero en el caso de Juan Herrera, haciendo acopio de los más diversos saberes. Son los inventos de la historia no suficientemente reconocidos hasta que ha llegado él.
Thank you. se sabe que vivieron en la historia personas que la hicieron que existiera. Por vivir de tal o cual manera, por inventar, por crear discordia, por deshacer y hacer, así nace la historia.
Atención a todas las unidades. Llamando desde el segmento de Juan Herrera, que hoy va a hablar en su universo de los inventos de la humanidad de la sirena, siempre en la polisemia herreriana. ¿A sirena te refieres no a la figura mitológica femenina que habita en el océano, en el mar, sino sirena de atención, de llamada, de convocatoria a que algo está sucediendo?
Sí, yo creo que la verdad es que me llamó mucho la atención la pregunta de por qué le llaman sirena a una luz que va encima de un techo de un coche. Porque no le veía yo, sí, ahí no hay mar, ahí no está, no hay ninguna referencia para que tenga alguna relación con ese animal mitológico. Y entonces digo, ¿a quién se le ocurriría llamarle sirena a una luz y a una alarma? No, yo no lo entendía. Entonces me puse a investigar y entonces, claro, resulta que eso efectivamente se le ocurrió a un imbécil, claro, porque este, para darle a su idea un invento, darle un punto de enigma, dijo: las sirenas, como cuentan en la Odisea, atrapaban a los marinos con sus cantos melodiosos, y entonces él dijo, voy a hacer esto. Pero el problema es que la idea ya es bastante traída por los pelos.
No se puede sostener
eso. No, porque las sirenas tienen mucho pelo, pero esto no encaja muy bien. Pero hay una cosa que es que es bastante sorprendente, y es que, por ejemplo, la sirena de barco, en el barco hay sirena. Suele en los barcos, en los puertos, oye, un sonido muy, no es alarmante, un sonido, que ahí sí que tiene un punto misterioso. Claro, pero si eso lo llamamos sirena, entonces la sirena, por ejemplo, que tiene los bomberos, que es un chirrido, que además va con una campana, esto no lo podemos llamar sirena, porque o es una sirena afónica la otra, o esto aquí es alguna cosa rara. En Nueva York, un día, después de que cayeran las Torres Gemelas...
¿Crees que el rango de sirena no debería dar a tanto?
No, o sea, que debería tener otros nombres.
Otro,
¿no?,
nombre.
Yo creo que ahí faltan nombres, porque no todas tienen el mismo sonido.
Que no podemos catalogar de sirena la sirena del barco con la sirena de...
Y mucho menos, estando yo en Nueva York, un día... Resulta que habían caído las Torres Gemelas, y entonces de una noche a la mañana los bomberos neoyorquinos se convirtieron en héroes nacionales.
Totalmente.
Y los tíos, que eran bastante dados a que les hicieran la pelota, iban con sus camiones por medio de la ciudad
tocando la sirena.
Iban con una sirena que era hacía así. Bueno, pero qué coño hacen estos tíos con ¿qué sirena de mierda es esto? Bueno, claro, me di cuenta que la sirena...
Esta descripción onomatopéyica de las distintas categorías de sirenas, ¿para ti cuál sería la adecuada?
Hombre,
porque estás señalando las que no son...
tiene usos diferentes.
Pero, por ejemplo, una sirena homologable, bien, para que cuando uno tranquilamente caminando por la calle y es necesario que perciba que el peligro es inminente...
¿Peligro? O no, porque o es que aquí se utiliza, por ejemplo, la sirena, se utiliza para la salida de una fábrica.
Vamos a lo concreto, por ejemplo,
sí. ¿Cómo va a haber
un policía que conduce su coche a una velocidad alta, sí, dentro de la travesía urbana, y necesita advertir al peatón o aquel que va a cruzar la calle que se aproxima?
Que va él.
¿Qué tipo de sirena onomatopéyicamente sería la adecuada? ¿Puedes hacerlo?
Podemos hacer, por ejemplo, uno que haga...
¿Eso sería?
Bien, porque no es peligro. Es decir, la sirena no es síntoma de peligro. O sea, puede ser avisar, por ejemplo, que ha terminado la jornada laboral.
Bueno, pero ese es, ¿entiendes?, otro tipo de
sirena. Por ejemplo, que va a haber bombardeo. O sea, el bombardeo tiene que tener una sirena de bombardeo. O sea, tiene que haber un diccionario de sirénidos. O sea, sirénidos. Bien. Entonces, la sirena de la ambulancia no puede ser igual que la de la policía. Porque entonces los ladrones confunden a los bomberos con la policía y tenemos ahí un problema. O sea, no, mire usted, los bomberos tienen un sonido. La sirena de la policía es otra. La sirena de la fábrica es otra. La sirena, por ejemplo, de protección civil, pues es otra. O sea, lo mismo que hay colores diferentes para todos los servicios, la policía viste de una manera, los bomberos visten de otra, no van todos vestidos igual, pues lo mismo el sonido. Es que uno no sabe, por ejemplo, según qué hora. Yo vivo cerca de una bodega. La bodega tiene un horario de bodega hasta mediodía. Cuando termine la jornada laboral,
suena,
la bodega,
la sirena.
Suena una sirena que hace... ¿Qué dices tú? Pero si no es peligro, o sea, ¿por qué tiene que sonar como si fuera a bombardear la Luftwaffe? Es una fábrica, ¿no? Bueno, pues cuando estás viendo el telediario y de repente va a haber bombardeo en Beirut, se oye también... Entonces, mira, aquí falta matiz.
Dale.
Claro, lo mismo que un timbre de una casa no suena igual que un timbre, el timbre de una gran empresa, ¿no? Porque, claro, tiene que hablar. Lo mismo que el sonido de un camión, un claxon de un camión, no es como el de un coche. Porque la acústica te está dando una información. Si hay una confusión y la alarma no sabemos si es que nos tenemos que meter en un agujero porque sí, van a bombardear,
sí,
o
porque
hemos terminado de trabajar, pues esto es un caos, ¿no? Bien.
Entonces,
pues,
¿qué propones?
Yo propongo que haya un diccionario de sirenas.
Muy bien. Diccionario de sirenas,
sí, lo que diccionario nos faltaba, acústico, sí, de sirenas.
Bien.
Para que esté muy claro y un niño pequeño tú le puedes decir lo mismo que dice, está en verde el hombre, puedes cruzar. Está en rojo, no puedes cruzar. ¿No?
Sí.
Pues lo mismo. Se oye un ruido y le dice al niño, ¿esto qué es? Te dice el tío, los bomberos. ¿Esto qué es? La policía.
Homologado y diferenciado.
¿No? Esto es un bombardeo.
Esto tendría que ser a nivel europeo.
Claro, europeo. Para eso está Europa, vamos. Para ponerle normas a todo esto. Y que no suene todo, que sea un batiburrillo.
O sea, que un policía alemán suene igual, claro, que un policía de, sí, Granada.
Claro, exactamente igual.
Sea local, sea nacional, sea, claro, la Guardia Civil.
Porque si no...
Que los bomberos, sean de donde sean, claro, tengan el mismo sonido de sirena. Que las, claro, fábricas suenen igual.
Es más, te digo, deberían distinguirse los bomberos de tipo agrícola, los bomberos de campo, del bombero de ciudad.
Sí,
¿me entiendes?
Idea, sí.
Porque si hay un incendio campestre, pues ahí se, mira, van los bomberos campestres, ¿no? Tienen su sonido. Pero si el incendio es en la ciudad, tiene que ir el bombero de ciudad. Claro, yo esto lo veo clarísimo porque si no, se produce, date cuenta que en situaciones de peligro, esto tiene que ser automático. Es decir, ¿a quién llamo? ¿A los bomberos campestres, a los bomberos de ciudad? ¿Quién viene aquí? ¿Viene el médico? ¿Quién está acudiendo? ¿La policía? ¿Quién acude aquí?
¿Cómo sería la ambulancia? Porque la ambulancia es importante.
Yo creo que la ambulancia debería ser una cosa más bien dulce. Porque el que va dentro, no sé, ¿has tenido alguna vez la desgracia de ir dentro de una ambulancia?
De interior, sí, de acompañante, sí, pero de paciente, ¿sí?, no.
Pues imagínate ir de paciente, que estás hecho una ruina, y tienes encima de la cabeza una cosa que hace... Usted me va a dar un infarto. Póngale usted una melodía a esto. Póngale usted una cosa de Strauss.
El Danubio.
Por esa manera, tú vas allí, estás enfermo, te da un infarto, ¿no? Tú estás ahí con una música tranquila. Pero ¿cómo vas a tranquilizar, sí, sí, a una persona que encima del techo del esto tiene un aparato con... Que pues ese hombre muere.
Muere, pues. La sirena es uno de los inventos de Juan Herrera, documentado, proponiendo incluso que haya una normativa de homologación en el continente europeo, no sabemos si también ecuménico o universal. Ya que has citado a Strauss, me parece muy adecuado despedirnos con el Danubio Azul, ¿no?
Hombre, muchísimo mejor que con una sirena.
Una sirena, bien. Bueno, adelante, Juan.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Mira, yo aquí no pinto nada, pero nada de nada. Y yo voy a coger y me voy a ir a mi cortijo, para que te entere.
La música de Leonard Bernstein, compositor, una figura pública, que ha tenido, por cierto, una traslación cinematográfica de su vida muy reciente, una cierta polémica. Aquí una de sus obras más populares, que es West Side Story. Nos gustaría mucho entrevistar al poeta Carmelo C. Iribarren, que ha tenido una vida atribulada, que tiene una poesía muy hermosa, muy feroz, muy descarnada, que tiene mucha punta y también mucho punto. Como Carmelo, pese a que hay algunos amigos, algunos emisarios que lo llaman, a ver, oye, ve ahí al Flexo, acércate y no te van a hacer nada. Es un hombre muy, muy reservado, no quiere hacer comparecencias públicas, yo no desespero. Pero entre tanto vamos a leer para abrir boca. Bueno, aquí nos podemos llevar abriendo boca hasta pasado mañana con Carmelo Iribarren. Vamos a leer algunos poemas que van a abrir un oasis en la noche. Un poco de música de Bernstein. Como el viento que encuentra una rendija y se cuela en la habitación y lo desordena todo. Libros, facturas, poemas. Así llega en la vida el amor. Nada es igual a partir de entonces. Ese caos es la felicidad. Pero un día habrá que recoger. Suerte si no te toca a ti. Enamorarse es fácil. Uno puede enamorarse sin demasiado esfuerzo varias veces al día, a nada que se lo proponga y se mueva un poco por ahí. Y si es verano, ni te cuento. Enamorarse no tiene mayor mérito. Lo realmente difícil, no conozco ningún caso, es salir entero de una verdadera historia de amor. Seguro que esta historia te suena. Al fondo de la barra, una mujer. Una mujer en principio como tantas, que fuma, bebe, ríe, charla y se echa la melena para atrás. Ya digo, como tantas. Hasta que su mirada se cruza acaso con la tuya, o a ti te lo parece, y por un breve instante el tiempo se detiene, y esa mujer es única y todo cambia, y todo puede pasar. Todo. También, como sucede casi siempre, puede pasar absolutamente nada. No somos más que el tiempo que nos queda caminando hacia el olvido que seremos. Es duro, pero es así. El resto, literatura. Lo mejor es no pensarlo mucho. Seguir andando, tomar cafés, enamorarse, ver la lluvia. Son los pensamientos líricos, los poemas de Carmelo C. Iribarren. Un día bueno, te miro para que te quedes. Seguro que esta historia te suena, lo difícil, y un poema titulado simplemente El amor. Iribarren, si recibe esta carta radiofónica, responda, por favor. Nuestro buzón está abierto las 24 horas del día.
Llamando a quien esté en esta frecuencia. Si alguien me recibe, por favor, contésteme.
Vamos allá. Una semana más.
Sí, Michelle, que ha estado ya en compañía de este programa y que vuelve. Prepara café negro. Es una metáfora para abordar el análisis de una relación de una mujer que deja al bueno de Eddie Michel por un tipo que él mismo dice que es peor que él. Así que le advierte, empieza a preparar café negro porque te vas con un auténtico golfo. Eddie, nos gusta este toque afrancesado en la noche de un tipo que realmente se llama Claude Moin.
Entre nous c'est net, tu seras l'ami de mon ami, je serai de faire avec, et si je tiens pas la route, je sais où vous trouver, la nuit où l'insomnie fera que j'ai envie de vous parler, tu peux préparer le café.
Este ambiente de carretera que hace que estemos preparando el descapotable para cuando termine este momento de placer que es estar con ustedes. Ya llevemos el ambiente puesto. Eddie Michel y el café negro. Hemos tenido un programa muy singular hoy, dentro de lo singular que ya es el ambiente del programa. Vámonos, Dani, que nos vamos. Es el gran Dani Piñero, la dirección técnica de este programa. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.